14 minutos.
ADN.
Bueno, ya lo destacábamos también en nuestros titulares. Ayer la justicia resolvió que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tendrá que seguir en prisión preventiva. Se le considera un peligro para la seguridad de la sociedad. Y queremos conocer más en detalle lo que se resolvió ayer, pero también los argumentos que se han esgrimido frente a la Corte. Y para ello queremos agradecer el contacto con la abogada querellante en esta causa, María Elena Santibáñez. Abogada, muy buenos días.
Muy buenos días, Mauricio.
Abogada, ¿cómo le va? Buen día. Abogada, desde lo general a lo más particular, conformes, decía ayer usted misma, con la decisión que toma el tribunal de que Manuel Monsalve siga en prisión preventiva, ¿por qué esa condición es tan importante, más allá de lo que parece más obvio para la defensa de la denunciante?
El que siga en prisión preventiva, sí. Me parece que es importante porque corresponde a la medida cautelar que está señalada por la ley, de hecho, cuando se dan los presupuestos que concurren en este caso, digamos. O sea, existiendo antecedentes serios que permiten acreditar la existencia de un delito y la presunción fundada de una persona en ella, y considerando la gravedad del delito, si son varios delitos o no, si tiene procesos pendientes, si el bien jurídico de los bienes afectados, ¿cierto? La pena posible que arriesga la persona, ¿cierto? Ese es uno de los criterios asociados a la necesidad de cautela asociada al peligro para la seguridad de la sociedad, y por otro lado, además, en este caso se concedió por necesidad asociada al peligro para el éxito de diligencias investigativas. Entonces, es importante porque corresponde esa cautelar y una cosa distinta, en el fondo pondría en jaque el principio de igualdad ante la ley.
Ya, sobre uno de los puntos, ya vamos a entrar en los otros, en la actividad del celular y todo lo demás que se ha ventilado en las últimas horas. La defensa de Manuel Monsalve sobre la existencia o la acreditación del delito insiste en que no hay evidencia alguna para, en esta etapa, al menos demostrar la violación. Y ahí van a analizar hoy día presentar una apelación a la resolución de la jueza, porque aun cuando se presentaron evidencias biológicas, dice la defensa, esa evidencia biológica da cuenta de que ambos estuvieron en el mismo lugar, porque hay restos de Manuel Monsalve del ADN en la ropa de la denunciante, pero hasta ahí, algo que ya también conocíamos, digamos.
Exactamente, o sea, no tiene que ver además con material espermático, ¿cierto? Y eso, esa información es la misma que se tuvo a la vista por parte de un tribunal de la República para dar la prisión preventiva la vez anterior, y la Corte de Apelaciones, y en esta oportunidad lo mismo, un tercera magistratura, en este caso un nuevo juez, o en este caso jueza, considera que esos elementos son suficientes porque dan cuenta esos resultados de ADN, que existe un 83.000 millones de veces de más probabilidades de que correspondan a Manuel Monsalve y a la víctima a que correspondan a otras personas distintas.
Pero digamos, lo que no acredita aún la violación o el abuso sexual, necesariamente, según plantea.
Sí, pero se refiere a material genético recogido de material espermático, ¿sí? Que corresponde a fluidos que propios de actividad sexual, sí, sí, ¿cierto? Pero además eso no es lo único, Paula, que es lo importante para estos efectos. O sea, ese es un elemento, pero no, claro, existen muchos otros elementos, ¿sí? Y además es importante señalar que en estos delitos siempre la prueba es no es igual que en un caso de un robo con intimidación, ¿cierto? O un caso de un hurto, etcétera, porque acá nunca hay testigos que estuviesen mirando esto, ¿cierto? O sea, a menos que apareciera ahora una grabación, y que tampoco lo descartamos, ¿cierto? A propósito de las cámaras de la utilización de cámaras que ha quedado aparecido en las audiencias durante estos días, pero lo cierto es que en comparación con otros delitos sexuales de esta naturaleza, me refiero a las que suponen también acceso carnal, uh-huh, existe bastante más material probatorio.
Perfecto. Sí, en ese sentido, abogada Santibáñez, ¿cuán relevante, y sobre todo desde lo que hemos conocido en las últimas horas, en este caso sobre el cual se ha escrito, se ha hablado tanto, pero se revela por parte de la Fiscalía la utilización del teléfono celular en las horas en que habría ocurrido este delito que se denuncia, con más de 100 interacciones, dice, no son 100 llamados, sino que son 100 manipulaciones del teléfono celular para poner música, pero también para capturar algunas fotografías o videos. ¿Cuán relevante es esto y cuánto entiendo ustedes también como querellantes les preocupa?
Sí, Mauricio, bueno, eso efectivamente fue una información bien inédita. Yo por lo menos no contaba con esa información y tampoco tengo el informe, pero claramente es indicativo de que el imputado habría tenido conciencia durante esas horas, que son cerca de 3 horas, ¿cierto? Él señaló que esto se sitúa desde las 11:30, o sea, cuando ya estarían en el taxi hasta las 2:30 de la mañana. Y respecto al uso de la cámara, no sabemos para qué fue utilizada, si la ha utilizado para sacarse una fotografía ella, o hacer un video. No hay evidencia sobre lo que se hizo con esa cámara, solo que se utilizó. Entonces, claramente que vamos a solicitar que puedan hacerse pericias a ver si se puede recuperar algo en relación con eso, porque no hay un correlato respecto del uso de la cámara con algún material de alguna imagen, ¿cierto? En el celular, por lo menos de imágenes que tengan que ver con...
Perdón, ese material está, entendemos, en manos de la fiscalía.
Exacto, de la policía.
Claro, pero existe, fue borrado, hay registro.
No, él señaló que no hay registro de imágenes, solo es de que se utilizó la cámara, digamos, y solo respecto a las interacciones, que igual para que se entienda, en el fondo la interacción supone, por ejemplo, yo me meto en una aplicación, hay una música, interacción, luego la bajo, luego apago, ahí hay tres interacciones, ahí serían, digamos, no es que cada interacción es pinchar un icono.
Uh-huh. Ya, pero hasta ahora entonces, María Elena, lo que ustedes como defensa saben en relación a la existencia o no de imágenes es lo que le ha dicho a la fiscalía y a la policía el propio Manuel Monsalve, de ahí la importancia que
No, para nada, esta fue información que sacó la policía al periciar el celular. Lo que ha dicho Manuel Monsalve es que no tiene conciencia de nada y durante esa noche. Él no ha dicho nada sobre esto.
No, pero cuando usted planteaba esto de si existirían o no existirían imágenes.
Sí.
¿Eso lo planteó la fiscalía? ¿No hay imágenes? ¿O la policía dijo no hay imágenes?
La policía solo logró determinar lo que
acaba de decir Mauricio.
Que usó la cámara, exactamente.
Yeah. Exactamente. Sí, yeah. ¿Y basta con eso o hay alguna forma de comprobarlo más científicamente con pericias distintas a ese celular, con algo que pida la defensa para cerciorarse que efectivamente no hubo imágenes, no existieron y que si existieron no se compartieron, no se divulgaron, no se replicaron, por ejemplo?
Bueno, eso vamos a analizarlo, Paula, si existe la capacidad. Yo entiendo que a lo mejor se puede pedir una pericia más específica y no sé si las policías estarán en condiciones de poder efectuarla, pero me parece que esto es un hallazgo que solo aparece como el primer hallazgo en relación con esto. Me parece que se pueden hacer otras pericias y esperamos que así se pueda hacer.
Solo recordar que entre los hechos denunciados, la noche de los hechos denunciados a fines de septiembre, y cuando todo esto se hace público y finalmente llega a la justicia, pasaron semanas. O sea, si es que se registraron estas imágenes, en todo ese tiempo podría haber pasado cualquier cosa con estas imágenes, ¿no?
Ay, sí, no quiero pensar en eso, pero sí, probablemente, espero que no, digamos, pero habrá que determinar si qué pasó con eso, si aparecen en algún lugar, y tampoco sabemos qué imágenes son, Mauricio, puede ser que él mismo se haya fotografiado él, digamos, también.
Ahora, María Elena Santibáñez, ayer la defensa, Víctor Prodiel, la defensa de Manuel Monsalve, decía que ellos nunca, y que el propio ex subsecretario nunca habían hablado de inconsciencia durante la noche de los hechos denunciados, que lo que sí siguen planteando es como esta falta de control y el como no recordar qué pasó en el trayecto entre el restaurante y el hotel y qué pasó en las primeras horas de esa noche. ¿Qué busca la defensa a su juicio ahora diciendo que aquí no hubo inconsciencia? Que en el fondo él podía manipular el celular, pero sigue insistiendo. ¿Son compatibles esos dos argumentos, que podía manipular, por ejemplo, el celular y tener este nivel de interacciones y no acordarse de lo que había pasado esa noche?
Paula, yo creo como que choca contra el sentido común una aceleración de ese tipo, sobre todo si vemos todas las acciones que él realiza durante esa noche. La defensa habló de la audiencia de que corresponderían estas acciones a actos de supervivencia. Yo la verdad creo que no son actos de supervivencia, ¿cierto? El correr a la
a la recepción.
A la habitación, me parece que no corresponden a actos de supervivencia, ¿sí? El estar poniendo Spotify, etcétera, no, es bastante más que eso.
O sea, son así contradictorios directamente.
Yo la verdad, sinceramente, creo que no, ya no se sostiene esa tesis respecto a la falta de recuerdo y conciencia en relación con esos hechos.
Ya. En todo este tiempo, abogada María Elena Santibáñez, ha estado la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, centrada evidentemente en quien fue ex subsecretario del Interior, por su condición, por cualquier autoridad, en fin, pero poco se ha hablado de su defendida, de quien acusa a Manuel Monsalve. Y en ese sentido le quería preguntar, resguardando evidentemente su privacidad y todo lo que corresponde, ¿en qué condición está ella? ¿Cómo está ella?
Ella no está bien, está con, o sea, ha pasado por periodo, dicen que ha estado un poco mejor, pero ella durante este tiempo, ustedes saben que tuvo una crisis en diciembre, ha tenido ideaciones suicidas e intentos en ese sentido, está emocionalmente bastante afectada, está con monitoreo. La verdad es que el equipo médico, ellos mismos me pidieron solicitar que la audiencia no fuese pública, justamente por el bien de ella, por resguardar su intimidad, y es algo que nosotros nos tiene como equipo jurídico más permanentemente preocupado. O sea, nuestra primera preocupación en esta causa es ella, que pueda sobrellevar este tiempo que aún queda, ¿cierto? O sea, queremos que esto termine lo antes posible y que pueda de alguna forma armar lo que vendrá después, porque no sé, que está, es bien difícil, la verdad. Sí. Como en su lugar es bien difícil.
Por las características de este caso, lo mediático que ha resultado desde el propio presidente Boric, digamos, refiriéndose a la materia, ¿no termina existiendo una revictimización en cada ocasión en que esto vuelve a los titulares, vuelve a conversarse?
De hecho, María Elena, perdón que me meta ahí, pero usted ha planteado en las últimas horas que ha tenido 9 veces al menos que explicar, contar su caso en instancias distintas. Ahí uno ve que trasunta una crítica, pero la crítica, ¿a quién es? ¿Es al proceso, a la fiscalía, a las policías, al sistema?
No, yo creo que es al sistema, la verdad, es al sistema en general, porque me parece que hay cierta burocracia respecto de instituciones que a lo mejor pudiese evitarse, digamos, tener que volver a interrogarla en circunstancias que ya se cuenta con una declaración, ¿cierto? Yo espero que otras instancias asociadas a las investigaciones que se llevan a cabo no hagan que tenga que volver a declarar estos hechos o hacerle preguntas, porque ya viene una instancia asociada a juicio oral, ¿cierto? Que va a tener que ir probablemente. Entonces, claro, tiene que ver más bien con el sistema. Yo la verdad es que entiendo que es necesario, ¿cierto? Pero esto demuestra que efectivamente estos delitos suponen una revictimización tremenda, tremenda. Hoy día hay un mayor resguardo cuando son niños, ¿cierto? Porque ahí está el tema de la entrevista investigativa de lo grabada. Pero en los casos de adultos, ¿no? Y la verdad, Paula, y con bastante pesar, porque yo me dedico a esto, o sea, este es un ejemplo casi caricaturesco de lo que puede llegar a revictimizar un sistema a una persona. Yo creo que la victimización en este caso, sobre todo por el tremendo impacto mediático que ha tenido, yo no lo había visto nunca antes, y sobre todo que ella no es una persona como igual a otras personas desde el punto de vista de su fragilidad, desde el punto de vista de quién es, también desde el punto de vista de las redes con que cuenta, ¿sí? Que es distinto a que fuese una persona tal vez en la misma posición que el imputado.
Muy bien, María Elena Santibáñez, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio ADN.
Gracias, abogada.
Y Paula, que tengan un buen día.
Igualmente, buen día.